Como les decía, empezamos la revista con los temas relacionados con la disciplina de Derecho Político. En primer lugar, vamos a hablar con la profesora titular Yolanda Gómez Sánchez sobre las diferentes opciones constitucionales que adoptaron los constituyentes en 1978. Una de estas opciones fue la regulación de los derechos y libertades, que se puede considerar la base fundamental del régimen constitucional. Bienvenida y buenas noches, profesora Gómez.
Buenas noches.
Quisiera que nos contara, ¿a qué está dedicada la última parte del programa de la asignatura?
Bueno, en general, la segunda parte del curso, como creo recordar que en una emisión anterior tuve la oportunidad de decir, abarca dos grandes temas. Uno se refiere a los modelos de derecho comparado y el otro trata sobre un acercamiento necesariamente breve a la Constitución española de 1978, comenzando por una lección que dedicamos a la transición política, continuando después con el análisis, insisto, somero del Estado social y democrático de derecho, para abordar después los tipos normativos, los derechos y libertades y las llamadas opciones constitucionales. Estas opciones constitucionales se refieren fundamentalmente, o al menos a mí me gusta referirme con esta expresión, a aquella regulación que los constituyentes adoptaron en 1978, que sin embargo había permitido, hubiera sido posible, una regulación alternativa sin menoscabo del sistema. Por lo tanto, se trata de aspectos que quedaron regulados de una determinada manera y en eso se plasmó, como acabo de decir, la opción de los constituyentes, pero que habría permitido una regulación distinta. Sin duda, pues un ejemplo de ello puede ser la propia monarquía parlamentaria. En el momento en que se redactó la Constitución española, me estoy refiriendo al último tramo de la transición política, como es sabido, ya en España había monarquía no parlamentaria, porque no se había todavía aprobado la Constitución, y se recogió esa figura, entre otros motivos, porque es indudable que el jefe del Estado, el rey, impulsaba la transición con mucho ánimo, es decir, que fue sin duda un garante de esa transición política que nos llevó a la aprobación de la Constitución española. Pero es igualmente cierto que la opción de los constituyentes podría perfectamente haber sido otra sin, como acabo de decir, menoscabo del sistema democrático. A eso me refiero cuando hablo de opciones constitucionales. Recogemos en este último tramo del programa pues algunas de las más significativas. No son todas y no están reguladas con exhaustividad, puesto que lo que es el análisis del régimen constitucional español es objeto pormenorizado y monográfico de Derecho Político II el próximo año. A mí, sin embargo, me parecen unas lecciones sumamente interesantes. Como antes dije también, una opción clara de los constituyentes fue la regulación de los derechos y libertades, que a mí me gusta decir que es la base fundamental del nuevo régimen constitucional. Se basa en fundamentalmente en la regulación de la libertad y cómo esa libertad se ha expresado en distintos ámbitos. Como sabemos, la Constitución española recoge en el título primero, no de forma exhaustiva, pero en un porcentaje altísimo, todos los derechos y libertades que actualmente están regulados en el ordenamiento constitucional. Aunque hay algunos también, casi siempre hay que ir matizando, ¿no? Hay algunos que están fuera de la Constitución porque tienen base legal y no constitucional, pero el elenco de derechos y libertades es amplísimo, es muy pormenorizado, es muy exhaustivo, aunque la prueba presencial a la que los alumnos tienen que, o que los alumnos tienen que abordar ahora de manera muy inmediata. ¿Qué hacemos en esta materia? Bueno, pues en una primera lección nos acercamos a los derechos y libertades casi desde el origen, la evolución, dando cuenta un poco de cómo se han ido recogiendo e incorporando a los distintos ordenamientos. Un tema importante son las generaciones de derechos, que nos dan ciertas pautas de cómo esos derechos y libertades, insisto, se han ido incorporando a los ordenamientos, para después entrar al análisis de los derechos y libertades a partir del título primero de la Constitución española y sobre todo las garantías que reciben en el ordenamiento jurídico español, porque el tema de las garantías de los derechos es un tema fundamental en el el sentido de que lo importante no es solamente que los derechos se hayan incorporado al ordenamiento, que reciban una regulación en el mismo, sino es el tema de las garantías hasta tal punto importante que se ha dicho, y yo creo que con razón, que el sistema de derechos actualmente en España es un sistema que se define por las garantías. No todos los derechos reciben las mismas. Hay un grupo de derechos que reciben las máximas garantías que el ordenamiento da. Ese grupo de derechos o se plasma o se recoge en la sección primera del capítulo 2 del título 1, son los artículos 15 a 29. Estos derechos regulados en esta sección, como digo, reciben las máximas garantías y además tienen que ser regulados por ley orgánica. Y luego están equiparados en garantías, salvo lo que se refiere a la ley orgánica, el artículo 14, que es el principio de igualdad, y la objeción de conciencia al servicio militar, que está regulada en el artículo 32. Y después hay todavía dos niveles distintos, menores, en orden a las garantías, en los cuales los derechos regulados en distintas secciones del título primero ya no reciben las máximas, la máxima tutela a la que acabo de aludir. Por lo tanto, el tema de la garantía es, o de las garantías, es, como acabo de indicar, un tema fundamental e insistiría en ello de cara a las pruebas presenciales. Luego se completan las opciones constitucionales con una visión acerca de la opción que los constituyentes adoptaron en orden a la democracia representativa y también en orden a la descentralización territorial del Estado. En sendas lecciones se recoge este tema para que los alumnos vean que efectivamente se reguló este tema, en primer lugar el de la democracia representativa, de una determinada manera, con una incidencia mucho mayor en favor de la democracia representativa y una más cicatera regulación de la democracia directa, con lo que eso representa, sin duda, de limitación de la participación popular en el sistema. Y luego, pues, en cuanto a la descentralización territorial, pues la regulación constitucional, como es igualmente sabido, se plasma fundamentalmente en el título octavo, que ha dado lugar a esta realidad que llamamos Estado autonómico.
Pues tan importante como este repaso que ha dado de los contenidos que van a ser objeto de examen inmediatamente, creo que también puede ser las instrucciones o los últimos consejos que pueda dar ya a sus alumnos.
Bueno, pues ya con mucha brevedad, resultarán válidas, desde luego, para las pruebas de septiembre, todo lo dicho hasta ahora, es decir, se mantienen todas las instrucciones que tanto desde aquí, desde la sede central o los profesores tutores hayan podido dar a los alumnos, y simplemente pues indicarles que el modelo de examen se mantiene, por lo tanto verán un test, luego dos temas teóricos que podrán identificar perfectamente bien dentro de los epígrafes del programa, no habrá caso práctico, por lo tanto son dos temas teóricos como salieron en la prueba de enero-febrero y exactamente igual sucederá en el mes de septiembre. Y luego, en cuanto al derecho comparado, pues se les puede decir a los alumnos que salen preguntas de test de derecho comparado en ambas semanas y que saldrán también en la correspondiente prueba del mes de septiembre, pero que no sale prueba de desarrollo, Por lo tanto, con esas instrucciones esperamos que podamos contribuir a que preparen debidamente el examen y a que obtengan un resultado satisfactorio.
Pues buena nota habrán tomado los alumnos de ello. Muchísimas gracias, profesora Yolanda Gómez, por habernos acompañado esta noche y también a lo largo de este curso académico.
Muchas gracias a ustedes, como en otras ocasiones les digo, y por la atención que nos prestan y por la posibilidad que tienen los alumnos de escucharnos.